Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a leer la palabra del Señor, y para eso, la última vez voy a pedirle que se ponga de pie. Segunda epístola de Pablo a la iglesia, allá en el puerto de Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Eso es, allí está. El mensaje de esta noche, inventario espiritual. Inventario espiritual. Y si usted se da cuenta, el versículo, mire lo que dice. No dice el versículo, examine al hermano fulano, ¿verdad que no dice eso? No dice, examine a la hermana. Tampoco está diciendo eso. El versículo dice, examinaos ¿a quién? A vosotros mismos. Si estáis en la fe. Ay, ay, ay. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados? Examinaos. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche. En los próximos minutos, vamos a examinarnos a nosotros mismos. Padre querido, al exponernos a esta palabra, nos acercamos a ella con temor, nos acercamos a tu palabra con reverencia y de una manera especial, Señor, con el corazón abierto. Sabemos que este es Dios hablando a nuestras vidas y queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón. Ministra nuestros corazones y ayúdanos a tomar decisiones para gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome su lugarcito, por favor. Estamos ya un par de días de arrancar con un nuevo año. Y me gustaría que hiciéramos un inventario de nuestra vida espiritual. Quiero rápidamente hablar de 7 cosas. Son 7. Y esto, una vez más, es para mí, es para usted, para cada uno de los que estamos acá. Son 7 cosillas que usted debería de apuntar ahí y contestársela, hermano, contestársela y ver hacia en qué dirección estamos caminando, cómo nos ha ido. Los tiempos son malos, se habla mucho del fin del mundo, se habla mucho de la venida de Jesucristo, se habla mucho de los juicios. Mira, nosotros, yo me atrevería a decir que en este año hemos pasado quizás unas 3 horas, por lo menos en el consorcio con las dos iglesias, hablando acerca de la posibilidad de un terremoto grande aquí en la provincia o en la ciudad. ¿Ve? De hecho, la ciudad nos pidió en este año 2012 que si podíamos utilizar este templo como un refugio. Y nos están pidiendo que debemos tener agua, que debemos tener frazadas, que debemos tener emergency kits, un montón de situaciones para estar preparados para cualquier situación. Y hemos hablado, ¿qué tal si pasa algo a la hora de un servicio? ¿Qué tal si pasa algo a la hora de una... que no hay nadie acá? Hemos hablado de todo ese montón de cosas. Es decir, y por todos lados se habla de lo mismo. Fíjate que el hecho de que por 100 años no haya pasado nada en Vancouver es bueno y es malo. Qué bueno que no ha pasado. Pero ya pasaron 100 años, o sea, que viene el Big One, dicen ellos, ¿verdad? No sabemos. Pero cuando hacemos un inventario personal, ¿qué importa el resto? ¿Qué importa? Es como la muerte. Lo importante de la muerte no es cuándo nos va a llegar. Lo importante de la muerte es si estamos preparados. Eso es lo importante. Y quisiera hablar de 7 cosas con las cuales vamos a caminar rápidamente. La primera de ellas. Devocional personal diario. Hay algunos versículos que solo voy a mencionar. No lo busquen en la Biblia porque se los voy a mencionar y son muchos. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Un tiempo especial, devocional personal diario. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es un devocional personal? Es un tiempo especial todos los días, diga todos los días, es un tiempo especial todos los días que yo le dedico a mi Señor para leer la palabra, para orar, para cantarle al Señor y expresarle mi amor por Él. Es un tiempo, fíjate, este tiempo no se mide por la cantidad de tiempo que usted le da, sino por la calidad. Pero eso es todos los días. ¿Cómo anda usted con su devocional personal diario? Un tiempecito. Este es un inventario espiritual, este es para usted, vamos con usted. ¿Usted hace eso? ¿O es usted de los maridos que es su mujer la que le tiene que estar preguntando, ¿ya leíste la Biblia? No, si aquí la dejé como hace 3 semanas, yo no sé qué pasó aquí. Dígame. Y hermanos, mire, gracias a Dios por la tecnología, hoy no nos podemos quejar. Mire, yo estaba allá en Camagüey, donde no hay internet. Bueno, sí hay, ¿verdad? Pero usted tiene que ir a reservar para hablar, a hacer algo a las 11 de la noche y qué sé yo. Pero yo ya tenía mi iPad. Y en el iPad ahí tengo la Biblia. Allá en un rinconcito. En una oficinita que parecía sauna. Ahí me metía a estar leyendo. Digo, ahora su iPhone, su iPad, su iPod, su BlackBerry, su Blueberry, lo que sea. O sea, no hay excusa para decir, es que mi trabajo no permite la Biblia. Sí, pero en su tiempo de almuerzo, la palabra de Dios, un lugarcito especial ahí en su casa, donde usted solo con su Señor, no importa si es un versículo, no importa si son 2, no importa si son 3, usted lee, usted lo aplica a su vida, usted le puede cantar al Señor. Si usted piensa que no tiene buena voz, aunque sea, sílvelo o piénsela, pero haga algo. Y háblele, mi Señor, este es mi tiempo especial contigo. Hermanos, todos sabemos de las relaciones, especialmente cuando alguien anda de enamorado por ahí. Usted anda buscando momentitos para estar con la fulanita, ¿no es cierto? Y le dice cosas en el oído, ¿verdad? Le dice cosas bonitas. Ya casado la manda a pasear, pero por lo menos como novio, a Dios hay que expresarle eso. Señor, te amo. A pesar de mis imperfecciones, Padre querido, tú sabes que te amo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, ¿qué sería de mí sin tu gracia? ¿Qué sería de mí, Padre Santo, si no me hubieras alcanzado? Quiero que sepas, oh Dios, que vivo una vida agradecida. Quiero vivir para ti. Señor, para mí, la vida no tiene ningún significado fuera de Dios, ninguno. Y el día que por alguna razón, por la que sea, que yo quiera apartarme de tus caminos, mejor quítame la vida, porque la vida no tiene ningún significado sin Dios para mí. Hable usted con el Señor, son minutitos, hermano. Sí, claro, si usted tiene tiempo en su casa, en lugar de estar oyendo a la Sonora Matancera, pues haga un tiempo. Y le voy a decir algo. Yo no soy ese tipo de personas que yo le digo a usted, todo el día tiene que tener usted escuchando la palabra del Señor, todo el día hay que tener los himnos, todo. No, yo entiendo que hay tiempo para todo, ¿ve? Hay tiempo para todo, pero por lo menos este es un tiempo especial. Es un tiempo especial usted y Dios, ustedes dos. El año 2012, ¿cómo estuvo su devocional personal? ¿Cómo estuvo? ¿O usted no hizo nada? Usted la Biblia la anda en el baúl del carro. La Biblia, a veces, mire, aquí hay Biblias que las encontramos. Aquí había una la semana pasada, que la entregamos. Pero aquí pasó una semana. Y yo digo, ¿y qué lee la gente, pues? Entonces, esa es la primera cosa. En el inventario espiritual, el check. Pongo un check ahí, ¿verdad? Malo, completamente, ¿verdad? ¿Qué pasó con usted en ese tiempo? Esa es una cosa importante. La segunda cosa. En el inventario espiritual. Escúcheme esto, iglesia. ¿Le preocupan a usted los perdidos? Estoy hablando de la gente que no conoce a Cristo. ¿Le preocupa eso o le vale? Esta es una pregunta importantísima. Porque 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Tiene usted compasión por la gente perdida? Yo estoy en un aeropuerto y veo gente pasar para un lado y para el otro y para el otro. Y yo levanto los ojos al cielo y digo, Señor, ¿y toda esta gente qué? ¿Y qué pasa con toda esta gente, Señor? ¿Para dónde va esta gente? Usted entra a un mall y ve el montonazo de gente caminando para todos lados. ¿Qué pasa con estas personas, Padre querido? ¿Tiene usted pasión, tiene compasión por la gente que no conoce al Señor? ¿Le da igual ver a sus compañeros de trabajo? ¿Tiene usted su mamá, su papá, que no son creyentes y usted ni siquiera se ha dignado a llamarles? Este es un inventario espiritual. Es espiritual, iglesia. No es posible como cristianos vivir vidas indiferentes. Sabiendo que, imagínate, yo considero que es una cosa extremadamente triste en una pareja que el marido sea creyente y que la mujer no. O que la mujer sea creyente y que el marido. Eso debe ser triste. Imagínate que usted, hermana, viene a la casa del Señor y sus hijos no son creyentes. Escúcheme esto que le voy a decir. ¿Sabe usted que si sus hijos no son creyentes se van al infierno? ¿Verdad que se dice bien rapidito eso? Pero ya pensó usted en la eternidad. ¿Se puede usted imaginar lo delicado que es esto? Cuando la palabra del Señor dice que yo tengo las llaves, claro, porque yo le puedo hablar a una persona y si esa persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, pasa a la presencia del Señor. El hermano Hipólito me acaba de contar que fue a Puerto Vallarta y dice que tenía carga en su corazón por predicar el Evangelio a su familia. Su mamá ha estado con nosotros, su mamá es creyente. Y el 24 de diciembre le predicó la palabra y se convirtieron, ¿cuántas personas? 5 personas se convirtieron al Evangelio. Después lo celebraron chupando, ¿verdad? Tenía carga por esa gente, porque conocieran la palabra del Señor. ¿Y usted? Por eso es que no me venga a decir que su novio es inconverso y le da igual. No es posible. Son dos vidas completamente distintas. Dos vidas completamente distintas. La pregunta es, ¿le preocupan los que no conocen a Jesús? ¿Su trabajo? ¿Su escuela? Dígame. Sus vecinos, personas que hablan su idioma, si usted dice, pastor, pero es que yo inglés, yo no sé inglés. Pero mire, la hermana Dina busca tratados en inglés y lo va a repartir a la gente. Lo reparte a la persona, agarra camino, se agarra un bus y va a agarrar camino para ella, no sabe para dónde va. Pero en un lugar se baja y se vuelve a subir y que la trae de regreso. Un día estábamos en el hospital visitando a un hermano y veníamos en el ascensor. Y las personas que venían ahí no lucían más bien como que eran hindús. No indocumentados, sino hindús de la India. Pero la hermana se les quedó viendo y le dijo, ¿Do you speak Spanish? Le dijo, en inglés, le preguntó. Y ellos contestaron, sí, le digo, nosotros hablamos de español. ¡Ay, qué bueno! El Señor los ama, ¿quién les manda esto? Y les entregó los trataditos a ellos. ¿Y qué haría una cosa así? ¡Uy, no, pastor, qué pena! ¿Verdad que sí? ¡Qué pena! Usted anda, es de las personas que andan en el súper y escucha a una persona hablar en español, se da la vuelta y ya anda buscando la manera de entablar conversación con ellos, o le da igual. ¿Cómo anda su amor por los perdidos? Ponga un cheque, por favor. Ponga un cheque. Y diga, Señor, en este nuevo año yo quiero tener pasión por la gente que no te conoce. Yo quiero sentir en mi corazón la pérdida de gente que no conoce al Señor. Quiero comenzar a orar a partir de este momento. Mira, mi familia es inmensamente grande. Mi abuela tuvo 11 hijos. 11. Un día contó 180 y cuantos nietos, los que conocía. Porque se reproducían mis tíos de una manera increíble. Y bueno, yo fui de las primeras personas en la familia, bueno, mi tía que fue la que nos llevó, en conocer al Señor. Pero a medida que yo fui creciendo en el conocimiento de Cristo, la primera preocupación, mis amigos, mis amigos, mi familia, mi mamá, mi hermano mayor, mi hermano menor. Yo lo iba a recoger 6 de la mañana del día domingo, como siendo pastor de la iglesia, lo traía y pasaba conmigo todo el santo domingo. Salíamos a ganar alma. A las 11 de la noche le iba a dejar de regreso al Coconatín. Mi hermano mayor, la palabra del Señor, mi mamá, pendiente, la iglesia, esto, mis tíos, hablándole del Evangelio, hablándole del Señor, por la gracia del Señor, la inmensa mayoría, tal vez uno o dos, no conocen al Señor. Y no conocen al Señor ya con alevosía, premeditación y cohecho. Porque yo les he predicado la palabra, y es más, a uno de ellos le dije un día, usted, bueno, mire, le dije, si usted no quiere recibir al Señor, por lo menos quiero que tenga una cosa bien clara. ¿Qué me dijo? Que si se muere, se condena. ¿Tiene claro eso? Sí, me dijo. Entonces, digo, si usted se muere hoy, ¿a dónde va? Pues vos decís que al infierno, me dijo. Le digo, no digo yo, le dice la Biblia. Usted no quiere al Señor. Usted no quiere a Dios. Entonces, no quiere al Señor, ¿qué le queda? Hermano, es que no podemos andar con medias aguas. Si usted no quiere a Dios, dígame. Jesús no anduvo con cosas. ¿Sabe qué le dijo un día? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, le dijo. Eso no es una cosa bonita. Usted le dice a la gente que sigue el diablo hoy en día, se van. Ya no regresan a la iglesia. ¿Y qué le pasó, niño? Ay, pues ese hombre me dijo que dije el diablo usted. Judas 1:22 dice, a algunos que dudan, Judas 1:22. A algunos que dudan, ¿qué hay que hacer con ellos? Eso es para usted. Usted está hablando de la suerte. Algunos trabajitos les preguntan, les permiten más bien. En algunos trabajos les permiten que usted hable con su compañero o con su compañera de la palabra. Porque están trabajando, están envolviendo pollos, haciendo lo que están haciendo. Y la muchacha le dice, ay, ni es que la verdad que yo no sé qué creer. A los que dudan, ¿qué hay que hacer? Convénzalos. Y para convencerlos hay que tener conocimiento de la palabra. Entonces, ahí va el segundo check. Le preocupan los perdidos. Primero, su devocional personal. O tiene 0 o tiene 10. Le preocupan los perdidos. Tiene 0 o tiene 10. La tercera pregunta. ¿Le preocupa el reino de Dios? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué más? Y su justicia. Pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Hermano, el reino de Dios es algo importante para usted. ¿Ora usted por mí como pastor suyo que yo soy? ¿Se acuerda usted? ¿Le trae regalitos? No, eso no. Eso ya no entra. Quiero hacer una pregunta a toda la iglesia. Fíjate la pregunta que te voy a hacer. Quiero que levanten la mano los que saben por lo menos 10 nombres de nuestros misioneros. Levanten la mano. Mínimo 10, levanten la mano. Quiero que vean las manos. Mira, Hernanda, Dios lo sabe. Si es que él era parte de misiones, por eso lo sabe. Porque tampoco. ¿Te das cuenta? Ahora yo le pregunto algo a usted. ¿Cómo va a orar por ellos? Señor, bendice a los misioneros porque tú sabes dónde viven, Señor. ¿Cómo va a orar usted? Como hacen algunas personas, ¿verdad? Hermano Ángel Herbert. Ahora hemos descentralizado los misioneros. Algunas personas saben, conocen el nombre de la esposa, el nombre de los hijos. Porque el misionero, si un hijo enfermo, se preocupa y le manda a decir al hermanito, por favor, oren por fulano. Por ejemplo, les pongo a ustedes la carga el hijo del hermano Carlos Jiménez, el pastor de la iglesia en Suecia. Le nació el bebecito hace un par de meses con un hoyito en el corazón. Y están batallando con eso y dicen que a lo mejor lo van a operar. Y está con ese asunto. Y él llama, se llama Tomasito. Y le manda un texto y dice, pastor, ore por Tomasito. Por favor, pídale a los hermanos que ore por Tomasito. ¿Cómo va a orar usted por los misioneros? Aquellos que les hemos encargado, ahora sí, porque ya sabe cómo se llaman. O ya sabe que cómo es quien es la esposa, qué son las cosas que hacen. Estoy hablando, ¿le preocupa el reino de Dios o le vale?
Esto es un inventario espiritual. ¿Qué tan sumergido está usted en las cosas del Evangelio, en las cosas del Señor? ¿Apoya usted la obra de Dios con sus diezmos y sus ofrendas? Eso es parte de la importancia del reino de Dios. Sin los diezmos y ofrendas. Mire, estos meses son cruciales. ¿Sabe usted que nosotros le ofrecemos? Hermano, por favor, entienda por el amor de Dios lo que le voy a decir. ¿Sabe usted que hay 20 y pico de misioneros que están esperando que van a recibir en el año 40 y pico de mil de dólares? Y nosotros les hemos dicho que sí, confiando que usted va a dar. ¿Entiende lo que le acabo de decir? Porque los 40 mil dólares no los tenemos en la cuenta. Como para decir, sí, hermano, ya estamos seguros, se lo mandamos. No está. Estamos confiando que a medida que van pasando los meses, Dios va a tocar su corazón para bendecir a esta gente. Ya tengo varias peticiones de parte de ellos, desde proyectos y situaciones y cosas. Entonces, ¿apoya usted la obra del Señor con sus diezmos y sus ofrendas? La pregunta es, ¿le preocupa, le interesa el reino del Señor? Cuando usted no ve a una hermanita de la iglesia que no ha venido, y usted dice, ve, hace 3 semanas que no veo a fulana de tal, voy a llamar a la oficina para preguntar por ella. Mira, hermana, yo no es que sea metida, que quiero saber qué es lo que le pasa a la gente. Aunque si me cuenta, qué bueno, ¿verdad? Pero usted dice, mire, hermana, fíjese que hace rato que no veo a la hermana fulana. ¿Usted sabe si está enferma la hermana? Ah. No es cuestión de decir, pues, yo como hace como un año que no la veo. Hay que ir a buscarla, a lo mejor la encontramos muerta en el apartamento. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. ¿Le interesan los hermanos y hermanas que no vienen a la iglesia por alguna razón? Pregunta número 4. ¿Cómo estuvo su asistencia a los servicios de la iglesia en el año 2012? Hay un pasaje de la Escritura que a mí me fascina, el Salmo 84. Me encanta. Pero me encanta. Y la iglesia de Nogales, Sonora, lo leen todos los domingos, este Salmo. Salmo 84, el versículo 1, dice, ¡cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Luego hay otro texto de la palabra que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La pregunta es, ¿cómo estuvo su asistencia a la casa del Señor en este año? Mire esta pregunta. Esta pregunta es bonita y no me la conteste. Si usted para qué pregunta va a decir, ¿verdad? Contéstesela usted solito. Pero mire esta pregunta. No me la conteste, por favor. La pregunta es esta, bien sencilla. ¿Le hace falta la iglesia? Esa es la preguntita. ¿Le hace falta? Cuide aquellos que dicen, hace 3 meses que no vamos a la iglesia, niña, deberíamos de ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Le hace falta la casa de Dios? ¿Es usted esa persona? Mire, yo he venido aquí a predicar los cultos de la noche enfermo. Hay domingos que me he levantado y sin ganas de levantarme. No, nunca me quiero levantar. Sin ganas de levantarme, me siento enfermo, me siento deprimido, me siento amolado, me siento como que es un tráiler el que me pasó encima. Y a veces he pasado la noche anterior con los ojos pelados, viendo, pensando esto, lo otro, y me da las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5. Si es la hora de levantarse y a esto y arreglar y aquí y allá. Mi esposa no la vaya a preocupar yo con mis cosas más de todo lo que ella tiene ya. Y aún así, a veces me levanto y digo, ay Señor. Y estoy en la ducha y digo, Padre, que predique otro, ay, por favor. Levántame el ánimo, Señor, Padre mío. Ay, el agua más helada todavía. Y a salvo, y digo, ay, ¿será que no voy? Me siento. De repente yo solito digo, pues, ¡no! Me voy para la casa de Dios. Y así, voy a predicar y dame fuerza, por favor. Yo sé que la fuerza viene de Jehová.
Y al ratito me doy un cafecito de esos y ya estoy como nuevo. Y vengo y predico los dos cultos. Cuando llego en la noche, otra vez, oh, Señor, dejé todas mis energías por allá. Pero aquí estoy. ¿Sabe por qué? Me hace falta. Me hace falta. Esa es la pregunta. ¿Le hace falta la casa de Dios? La otra situación es, se esfuerza por estar en la iglesia. Se esfuerza. Le voy a dar un ejemplo. Me decía un hermanito hace unos días. El pastor dice, fíjese que el día miércoles yo salgo a las 6:30 de la tarde y trabajo en sur. No me da tiempo de venir al culto. Entonces, yo le pedí a Dios que me diera gracia con mi jefe. Dice que es una mujer. Y le dijo, mire, le dice, ¿podría yo el día miércoles venir una media hora más temprano para que usted me deje salir media hora? Y le digo, ¿y por qué? Le dijo, no, es que yo voy a la iglesia y nomás quería. Ah, le dijo, no hay ningún problema, está bien, véngase más temprano, pues, y se va media hora más temprano. Bien contenta la hermana. Esa es la pregunta. ¿Se esfuerza por estar en la casa del Señor? ¿O le vale? Pues de los que dicen, no, niña, yo le trabajo hasta las 8 siquiera. ¿Usted cree que Dios no se fija en esas cosas? Hoy lo hablábamos este mediodía. ¿Usted cree que Dios no sabe quién es el remanente fiel? ¿Aquellas personas que van a ir la extra mía? ¿Que tiene la opción de quedarse en su casa o de venir a la casa del Señor? ¿Y usted escoge la casa del Señor? ¿Usted cree que Dios pasa desapercibido eso? No, Señor. Y aquellas personas que no ven la luz del túnel todavía, aquellas personas que no ven la claridad del día, ni en su finanza, ni en su vida de trabajo, ni en ningún lugar, ni con su familia, espérese. Un día Dios va a abrir la ventana de los cielos con bendición para su vida. Lo está probando su fidelidad. Está probando su fidelidad. ¿Tiene idea de lo que es un servicio de domingo por la noche? Bueno, aquí está, ¿verdad? ¿Alguna vez asistió a una casa de oración?
¿Casa de qué?
Sí, sí, viernes, 7:30.
Número 5. Vamos profundizando un poquito más. La número 5. La pregunta es, en el 2012, ¿cómo estuvo su vida emocional? Mateo 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué debe hacer? Lo dice la palabra en el siguiente versículo. Deja allí tu ofrenda. Me encanta eso, fíjese, porque Dios nos dice, llévate tu ofrenda de regreso. No. No, 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 momentito. No agarre las cosas por el lado que no son. Déjela ahí. Vaya, reconcíliese con su hermano y entonces venga a presentar su ofrenda. Preguntas. 2012 le dejó algún resentimiento contra él. Suspire hondo, hermano. Esa es la pregunta. ¿Se peleó usted con un miembro de su familia? Como me contaba una querida hermana, que se murió su papá y fue a su país. Y cuando ella fue, se armó un lío. Porque con todos aquellos hermanos que habían vivido tan felizmente hace tantos años, ahora son enemigos. Dice que le dijeron, claro, si vos vivís felizmente allá en Canadá, nosotros somos los que hemos tenido que cambiar nuestros horarios y hemos tenido que estar pendientes aquí de esto y de lo otro. Tú no mereces que te demos nada de lo que dejó papá. Y le digo, hermano, ¿y usted qué hizo? No, pues yo peleé, me dijo. ¿Y cómo quedaron las cosas? Pues quedamos enojados. Y por eso vengo aquí donde usted. Y le digo, pues no es conmigo, es con ellos. Es con ellos la cosa. Esa es la pregunta. ¿Algún resentimiento en el 2012? ¿Alguna persona con quien usted está peleando ofendió a alguien? ¿Maltrató usted a alguien? No permita comenzar un nuevo año sin hacer las paces con las personas. Esté en paz. Ahora, estoy hablando de gente normal, por supuesto. Y se lo digo claramente, porque hay personas con quien lastimosamente no se puede. Por eso es que la Biblia sabiamente dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos.
Hay personas que no, ellos son gente problemática. Pero esto es lo que dice la Escritura. Entonces yo tengo que echar un vistazo a mi interior. Estaba peleando con una persona allá en mi país. Con un problema que tenía. Que vos sos aquí, que vos sos allá, y que sos bruto, y que sos tundo, y que esto, y que lo otro. Que me dijo, no me digas bruto, me dijo. Yo, pero sos. Pero no me lo digas, me dijo. Ya sé que lo soy, pero no me lo digas, me hace sentir peor. Y después ya pensé y toda la cosa, le digo, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, hombre. No, te vuelvo a decir lo que sos. Claro, ya en paz. No vamos a comenzar un nuevo año peleando con nadie. Entonces, check, check. Cheque. Tegucigalpa. La pregunta, ¿cómo estuvo su vida emocional este año? Con su marido, con sus hijos. Porque algunos papás que tienen los hijos grandes se pelean con ellos. Los echan de la casa. Y no te quiero volver a ver. Y esa tu mujercita, no me la traigas aquí. ¿Verdad? Número 6. Así es la cosa. Le repito. Número 1. ¿Cómo está su devocional personal diario? Número 2. ¿Le preocupan los perdidos? Número 3. ¿Le interesa el reino de Dios? Número 4. ¿Cómo estuvo su asistencia a la casa del Señor? Número 5, ¿cómo estuvo su vida emocional este año? Número 6, check, check. ¿Cómo estuvo su vida de pecado? Dice Santiago 4:4. Ojo con esto. Almas adúlteras, no sabéis. Léalo conmigo, iglesia, por favor. ¿Qué? Que la amistad del mundo que es. ¿Enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera, pues, escúcheme eso, que quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? En enemigo de Dios. Una persona me dijo que tenía problemas con la bebida y que había ido a un centro de rehabilitación. Y me dice, mi hermano dice, lo primero que tuve que hacer es cambiar a los amigos. Escúchame. Primera cosa que tuve que hacer, cambiar a los amigos. ¿Por qué? Porque son los que me llaman, son los que me incitan, son los que me llevan, son los que me invitan. Y algunos de ellos, cuando yo no tengo dinero, dicen, me dicen, no, venite, nosotros pagamos. Ojo con eso. Ojo con eso. La pregunta es, ¿cómo estuvo su vida de pecado? Piense, por favor, 2012. ¿En qué nos enredamos? Piénselo. Jovencitas que supieron cuidarse por todo un tiempo. Y ahora andan de novios y ya le permitieron a sus novios ir más allá de donde deberían. Como estuvo el año 2012. Personas que estuvieron jugando con amistades. Relaciones indiscretas. ¿Cómo estuvo el 2012? La palabra del Señor dice, si yo me hago amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Además, dice la Escritura, que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. A lo mejor usted me dice, pastor, este año fue una desgracia para mi vida. Me metí en un lío, hice esto, lo otro. Mire, pastor, me fue mal. Bueno, pero ya terminemos, hombre. Ya volvemos la página y comencemos una vida nueva. Déjeme decirle a las personas que se divierten en el mundo. En Cristo también hay gozo. En el Evangelio hay alegría, hermano. En el Evangelio se puede gozar, se puede pasar bien. Usted se reúne con gente correcta y está chistando y fregando al mismo tiempo. No necesita estar con licor para ponerse alegre. ¿Está conmigo? Y el número 7. Yo le he llamado el pavo de Doña Lola. Porque Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice así. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, que siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿por qué el pavo de Doña Lola? Porque el pavo de Doña Lola lastimosamente creció con las dos patas para los lados. Y cuando hablo patas, hablo de extremidades, no la novia del pato. ¿Ok? Entonces nació con las patas así. Entonces, en este año 2012, solamente pudieron pasar tres cosas nada más. Y la pregunta es, ¿cuántos pasos dio usted hacia adelante? ¿O cuántos pasos dio usted hacia atrás? Entonces, solo tres cosas pueden pasar. O usted en el 2012 avanzó en su vida espiritual, o en el 2012 retrocedió, o le pasó lo del pato de Doña Lola. Porque cuando llamaban al pato, como las patas las tenía para los lados, por más que se esforzaba por caminar, se quedaba ¿dónde? En el mismo lugar. O sea, ni para adelante, ni para atrás. Ese es el número 7. ¿Cómo le fue en el 2012 a usted en el inventario espiritual? Usted puede decirse a usted mismo, volviendo los ojos al cielo, mi Señor, yo creo que este año 2012 avancé. Resolví estas cosas que tenía en mi corazón, me involucré en un servicio en la casa de Dios, comencé a ir a la casa de oración, vine más a los cultos, me siento en paz contigo, te estoy dando mis diezmos y mis ofrendas, gracias porque este año avancé. O usted puede decir lo contrario, no, pastor, este año dejamos de ir a la casa de oración. Este año no leíamos la Biblia en la casa. Este año nos fue tan mal económicamente que ni diezmamos. Entonces usted, míreme, como el cangrejo, para atrás. O me puede decir, no, pastor, yo el pato de Doña Lola. Ni para adelante, ni para atrás. En el mismo lugar me quedé. ¿Cómo está su vida espiritual? Si hacemos, este es un inventario bonito, para que se lo lleve a su casita, usted solo con el Señor. Pongo un check ahí. Fíjate, el inventario espiritual no es para agradar a nadie. ¿A quién? Hermana, le voy a contar cómo estuvo mi inventario. No, dígale, no me lo cuente. Quédese usted con él. Eso es algo entre usted y Dios. Porque quien se va a alegrar muchísimo, yo me alegro, por supuesto, cuando veo prosperar a la gente. Pero quien se va a alegrar muchísimo es el Padre Celestial. El Padre Celestial se va a alegrar mucho de saber que usted, su hijo, en este año se esforzó. Que en este año usted caminó hacia adelante, que usted empujó el reino de Dios. Que caminó, que hizo varias cosas para el Señor. Que aún en medio de dificultades y tormentas en su casa, con su familia, con los problemas que le vinieron encima, usted se levantaba y seguía hacia adelante. Dice Dios, aquí es esto, me gusta, hijo. Yo te voy a bendecir por ese esfuerzo que hiciste. O algunos nos quedamos en el mismo lugar. Y aquellos que retrocedieron, lo maravilloso del Evangelio, mis amados hermanos, es que Dios es el Dios de las oportunidades. Y todos los días podemos comenzar. Todos los días. Usted puede comenzar. Dele la vuelta a la página y dígale, Señor, estamos a la víspera de comenzar un año. Pero antes de hacer mis resoluciones, Padre Santo, yo quería hacer un inventario. Un inventario de mi vida. Ahora con este inventario ya puedo pensar en mis resoluciones. Qué lindo que usted quiere bajar de peso. ¿Y quién no quiere, por el amor de Dios? Si el único que quiere engordar aquí es Orlando. Yo no conozco a otro más que Orlando que quiere engordar. Y no haya cómo hacer. De ahí el resto de las multitudes. Todos queremos bajar. Pero dejemos la grasa a un lado. ¿Por qué no pensamos en cosas espirituales? ¿Por qué no pensamos, usted ya leyó un libro? ¿Usted ya le escribió cosas bonitas al Señor? ¿Alguien tiene un poema para Dios? ¿Un libro donde tiene cosas maravillosas? ¿Unas crónicas? Me encantó una cosa que vi hace tanto tiempo, una hermanita que me enseñó, y desde hace 20 años, en 1900 tanto, en el 2000 tanto, Dios me sacó, estaba en el hospital, el Señor hizo un milagro, el Señor hizo la obra. Cosas para contar de las maravillas del Señor. Amados hermanos, hagamos un inventario y con la ayuda del Señor tratemos la manera de cambiar las cosas que sea necesario cambiar. Y si hemos caminado hacia adelante, si hemos progresado en la vida cristiana,
Bendito sea el nombre del Señor. Inclina su rostro, vamos a orar.
Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de hacer un inventario en nuestro caminar diario contigo. Padre, algunos te conocemos desde hace tantos años y no hemos crecido para nada en la fe. Bendice a tu pueblo. Un pueblo que conoce tu palabra, un pueblo que vive tu palabra, es un pueblo que avanza, Señor. Y eso es lo que queremos. Queremos avanzar en el conocimiento tuyo, en el amor hacia ti, en nuestro servicio, por tantos dones que nos has dado. Padre, aquellas personas que han avanzado, bendícelas de gran manera. Aquellos que se quedaron en el mismo lugar, motívalos, Señor, a caminar haciendo cosas grandes por ti. Y aquellos que se atrasaron, oramos por ellos, Señor, para que puedan ponerse a cuentas contigo y puedan regresar a tus caminos. Gracias por tanta bendición recibida de tu mano. Estamos en deuda eterna contigo, Señor, por tanta bondad tuya. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, esta invitación es para usted. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús y nunca le ha dicho al Señor, Señor, en este día yo quiero recibirte como el Señor de mi vida, la invitación es para que en esta noche usted reciba a Cristo como el Señor y el Salvador de su alma. Mientras todos oramos, yo le invito. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, ahí donde está, póngase de pie. O levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo siento en este momento el deseo de entregarme a Jesús. Yo quiero que oren por mí. Si hay alguna persona, que Dios te bendiga, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá una persona más que quiere entregarle su corazón al Señor? Venga, comience una vida nueva. Entréguele su vida a Cristo. Venga Jesús. Venga el Señor. Venga el Señor. Pase, no tenga pena, vamos a orar solamente con usted. ¿Habrá alguien más? Usted que no mira por internet, también usted puede tener esta maravillosa oportunidad que todos tuvimos un día de abrir el corazón al Señor, de recibirlo como el Salvador de nuestras almas y de comenzar a caminar de la mano con Dios hasta este día. Si usted quisiera entregarle su corazón al Señor, hágalo de esta manera. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón. Te doy gracias por tu muerte en el Calvario. Gracias por tu sangre preciosa en este día, Señor. Abro mi corazón y te dejo entrar. Por tu sangre, por tu cuerpo, te doy gracias. Por el perdón de mis pecados, Señor, gracias te doy. Padre Santo, gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa todo el día. Ahora vamos a casa, Señor, pedimos que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, a levantarnos, al acostarnos, a nuestros hijos. Bendícelos, Padre. Apártales del mal. Ayúdales a tomar buenas decisiones en la vida. A nosotros bendice todas las cosas que emprendamos. Hasta mañana, que regresemos a este santuario tuyo para seguir adorando tu nombre y despedir este año y comenzar uno nuevo en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.